Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. 1:10, el directo es el directo y se está presentando Óscar Rodríguez. Nos vamos a la rueda de prensa con Pepe Castro, Moncho y todo. Sonido directo.
Que este equipo que es referente en España y en Europa, que ha sido cuarto con los mismos puntos de tercero en una liga tan dura y tan competitiva como la española y campeón de la Europa League, ¿de verdad alguien cree que tenemos un problema económico? Yo creo que no lo cree nadie.
Pablo es un jugador referenciado dentro del club, igual que Javi Vázquez, que son, yo creo, dos laterales izquierdos que tenemos en la cantera, tenemos la suerte de tener en la cantera, que tienen una proyección importante, pero tenemos también que manejar bien los tiempos para no precipitarnos. Que la referencia de Pablo es seguida y tenida en cuenta por el club al 100%. De hecho, estuvo en la parte final de la temporada pasada entrenando con el primer equipo y este año está igual, está entrenando con el primer equipo, irá a Pinatar y a las órdenes y del entrenador, del míster, y a seguir creciendo, ¿no? Creo que con los canteranos tenemos que tener la paciencia y la agilidad necesaria para saber manejar perfectamente los momentos y no precipitarnos.
Sí, le termino de contestar algo más de antes. La realidad es que nosotros, tanto en diciembre del año pasado, en la ventana de diciembre, fuimos de los clubes que más invertimos. Este año ya somos, a día de hoy, el equipo que más invertimos. Y es que no hay que confundir, lo que hace falta es saber que la inversión nos traerá objetivos y rentabilidad.
Hola a los dos, buenas tardes, José Luis Guerrero de Babel. Yo quería hacer una pregunta para Monchi. Aparte del lateral, que es obvio que hace falta reforzarlo, ¿hay por ahí alguna petición expresa de Lopetegui para reforzar algo más?
Ya le he contestado antes al compañero que
las pautas de la planificación están encima de la mesa desde hace un tiempo y se está trabajando para intentar mejorar aquellas posiciones en las que creemos que tenemos deficiencias y en eso estamos trabajando.
1:12, la rueda de prensa, Pepe Castro, Monchi y el jugador Óscar Rodríguez. En un instante estamos con José Manuel Oliva y con Víctor Fernández para que nos adelanten y nos vayan resumiendo lo que ha sido la...
Gracias a todos.
Bueno, pues,
así finaliza la rueda de prensa.
Bueno, pues ahí está, ahí ha terminado, Rafael, la rueda de prensa con Rafa Garrillo Albornoz. Oliva, muy buenas, Víctor, muy buenas, José Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Muy buena, que arrancó la rueda de prensa a las 12:30 aproximadamente.
Sí, lo ha hecho con un pelín de retraso, de retraso sobre 1:45 de la tarde, primero con las preguntas para Óscar Rodríguez, para el futbolista que ahora enseguida va a posar para los medios gráficos en la Ciudad Deportiva, y luego ha tenido continuidad ya con las preguntas tanto para el presidente del Sevilla, Pepe Castro, como para el director deportivo Monchi, que han tocado diferentes asuntos. Es evidente que ha tenido repercusión todo lo que tiene que ver con las distintas entrevistas, una de ellas aquí en la cadena COPE que el consejero, el señor Andrés Blázquez, realizó o ha realizado las últimas horas. Ha estado el presidente, yo creo que el presidente, el cuerpo le hubiera pedido a lo mejor dar alguna que otra respuesta mucho más contundente al respecto, porque por lo que me cuentan faltas no le ganas, pero evidentemente no le faltan, perdón, pero creo que ha estado en modo presidente.
No le falta, ¿no?
Sí, bueno, es que estoy entre sacar 8 cortes e intentar ir lanzando alguna opinión, posiblemente algún lapsus pueda sufrir. Pero bueno, que digo que faltas no le ganan, no le faltan ganas al presidente del Sevilla a la hora de dar alguna respuesta seguramente, pero creo que posiblemente haya tirado del papel de presidente del Sevilla y que la única preocupación que ahora mismo tiene el Sevilla es que el día 24 tiene una final, nada más y nada menos que de la Supercopa de Europa, y aunque ha querido matizar algún detalle, creo que ha preferido pasar por alto todas las acusaciones, algunas realmente sorprendentes y surrealistas que ayer le lanzaba. Y luego es verdad que ha habido otros asuntos interesantes del director deportivo Monchi, que controla perfectamente Víctor Fernández, y que ahora a lo largo de nuestro programa vamos a ir poco a poco, una vez que asentemos esta rueda de prensa, escuchándolo con atención.
Sí, señor. Bueno, pues para comenzar, ha sido el tramo final de esta rueda de prensa, pero además tenemos un menú preparado como cada día para que usted se vaya servido a su almuerzo, a su trabajo durante el día. En este martes 8 de septiembre, Copema Sevilla, de 1:10 a 2 de la tarde, como todos los días, y ya en la cuenta atrás a lo que va a ser el comienzo del Campeonato Nacional de Liga, que recordemos será el próximo lunes con el Betis en escena. El Sevilla ya se mueve desde ayer, ya lo decíamos, todo salvo Munir, negativos en coronavirus. Es esta una pretemporada atípica, recordemos, para el Sevilla. Hace nada dejaba de jugar con esa sexta copa que tiene en las vitrinas, un poquito de descanso, y vuelven porque hay 18 días, rugen los motores ya para enfrentarse en esa supercopa nada más y nada menos que al Bayern de Múnich. Es algo impresionante. En Liga será en Carranza, como ya saben ustedes, donde el Sevilla va a debutar. Y por cierto, que hoy se cumplen 62 años de la inauguración del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Es un día para los clásicos recordar lo que fue o que fueron aquella fecha. Además de lo que Monchi ha dicho hoy, anoche también habló para Movistar, hablando pues de todo. No va a salir ningún futbolista importante, lo está atisbando de momento del Sevilla. En un instante Víctor nos cuenta la última hora del Sevilla, además. Y en torno a la UEFA, ya se ha puesto a la venta las entradas para la Supercopa. 3.000 sevillistas podrán estar en Hungría, y ojo, la horquilla de precio oscila de 30 euros a 120. Esto es lo que se podrán gastar los que tengan la suerte de tener esa entrada. Sevilla creará un microsite para la solicitud de entradas. Y en el Betis, pues trabajo. Pellegrini quiere instaurar el sello para sacarle rentabilidad a los futbolistas buenos que tiene el Betis. Los fichajes, pues mire usted, hay para todos los gustos. Y la noticia buena es que Loren ya piensa en positivo, dejando atrás lo que ha pasado, y hoy se sumaba Joaquín Sanabria en lo que es el entrenamiento del conjunto. Y Tebas ha hablado. Tebas ha dicho que sin vacuna no se verán los estadios llenos. Así que todo esto y más tenemos en Cope Más Sevilla, como digo, con Rafa Garrido Albarrán. Víctor, ¿qué destacas tú y qué información deportiva antes de nada tenemos en la última hora del conjunto sevillista?
Bueno, pasa por esta rueda de prensa. En el plano deportivo, las novedades prácticamente las contábamos en el día de ayer. El equipo regresó en la tarde de ayer a los entrenamientos con la única baja de Munir, porque está trabajando aparte por el asunto este del positivo que dio, pero está trabajando con cierta normalidad en casa, y el equipo, como tú comentas, ya se ha puesto en marcha en esta pretemporada que va a ser especial. En unos días se marchará a Murcia, y nada más y nada menos que con el objetivo de jugar el día 24 la Supercopa de Europa frente al Bayern de Múnich.
Sí, señor, después ampliamos el tema de entrada, que posiblemente a usted le interese mucho. Bueno, Víctor, de la rueda de prensa Oliva nos ha dado un titular. ¿Tú con qué te quedas de esa rueda de prensa con Óscar Rodríguez, nuevo futbolista del Sevilla, con el presidente Castro, que como decía Oliva, seguro que tiene muchas ganas de decir muchas cosas, pero se ha contenido, no lo he escuchado, pero tú sí, y Monchi, sí, ¿con qué sí te quedas?
Bueno, me quedo con la serenidad y con la que está trabajando el Sevilla y poniendo oídos sordos a todo este ruido que están formando y que se está alborotando, y que solo pretende crear distancias y diferencias entre los accionistas y perjudicar al Sevilla. He visto al presidente del Sevilla muy tranquilo, como comentaba Oliva. Ha entrado en dos detalles, las incongruencias que dijo ayer el señor Blázquez, y le ha contestado casi para salir del paso y centrándose solo y exclusivamente. Creo que la respuesta más llamativa y que es muy acertada por parte del presidente es que a él no le preocupa Blázquez y todo lo que ha dicho, y lo que le preocupa es el lateral izquierdo que vaya a venir al Sevilla. Y después, si te parece, Rafa, podemos repasar algunos nombres propios que ha ido repasando esta mañana el director deportivo del Sevilla, Monchi, que ha vuelto a decir que es una pretemporada especial, que el mercado está parado. Yo creo que va a haber movimientos, posiblemente no haya movimientos, digo, con respecto a nuevos fichajes, sobre todo ese lateral izquierdo, y va a haber algunas cosas más, y pendientes un poco a ver si esto se mueve o no, porque es posible que el Sevilla no ejecute una venta fuerte de alguno de los jugadores que podría vender por una cantidad importante, ¿no?
Por ejemplo, Oliva, decía Monchi en Movistar anoche que no atisba que ninguno de los futbolistas importantes salgan este año de la plantilla, ¿no?
Creo que podemos empezar por ahí, porque hoy ha vuelto a hablar de este asunto. Lo vamos a escuchar enseguida, porque ya está toda la batería de sonidos de la rueda de prensa que acaba de finalizar, tanto de Pepe Castro como de Monchi como del propio Óscar Rodríguez, y vamos a ir desgranándolo poco a poco y analizándolo con tranquilidad. Pero este sonido que van a escuchar es de anoche, querido Rafa Carrillo, cuando lo hablaban, por la posibilidad de que este año pueda haber ventas importantes. Y si los aficionados del Sevilla tenían que estar preocupados con el hecho de que jugadores como Koundé, Diego Carlos o Campos pudieran salir porque algún club grandote viniera con dinero para llevárselos. Da la impresión, escuchándole anoche en Movistar, en el día después al director deportivo del Sevilla, que no parece que se den las circunstancias en este instante para que un jugador de nivel pueda abandonar el Sevilla en este mercado atípico de septiembre-octubre que está abierto para la transferencia de jugadores.
Bueno, yo particularmente, y creo que lo he dicho alguna vez, a mí de las cosas que menos me gusta es comprar jugadores. Yo, de verdad, que me encantaría que no tener que ir al mercado cada dos por tres, ¿no? A día de hoy, evidentemente que la actuación del equipo en la Liga y en la Europa League pues ha llamado la atención, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, pero siento llevarlo un poco la contraria. Atisbo pocos movimientos, ¿eh? El mercado está muy parado, los equipos están todos sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia, y no veo que los jugadores importantes del club se vayan a mover. Evidentemente, si alguno tuviera que mover, pues como es mi trabajo, intentaremos de suplirlo de la mejor manera posible. Pero sí me gustaría, y aprovechando estos minutos con vosotros, transmitir un mensaje de tranquilidad al sevillismo, que no atisbo una salida de algún jugador importante en este mercado, porque no hay ofertas importantes por ello, ¿no?
Bueno, pues esa es una muy buena noticia para los sevillistas, porque en principio el míster sabe que no sale ninguno de esos futbolistas importantes de esa columna vertebral del conjunto que tan buenos dividendos les ha dado en esta recién terminada temporada, y si encima puede venir alguien a reforzarla. Así que, Oliva, con este mensaje comienza muy bien lo que es la temporada, ¿no?
Yo creo que a lo mejor es muy pronto, aunque es la situación real, la que describe Monchi, la situación real de mercado. Es decir, que ahora mismo no se están moviendo grandes cantidades de dinero, no está habiendo fichajes importantes. Es verdad que tengo aquí el calendario por delante, Rafa, Víctor, solo es 8 de septiembre. Digo que solo es 8 de septiembre porque voy a recordar la fecha de cierre de este mercado. Este mercado no termina ni se cierra cuando empieza la Liga el próximo fin de semana, ni tan siquiera final de septiembre. Este mercado excepcional que abrió la UEFA se cierra el 5 de octubre.
Fíjate.
O sea, queda casi un mes prácticamente de mercado.
O sea, casi va a tener puente y continuidad con el de invierno, ¿no? Porque
sí,
en octubre, fíjate.
Es un mercado larguísimo, el que acordó la UEFA para que se adaptara más o menos a todos los campeonatos de liga, para que se adaptara a todos los comienzos de campeonatos en los distintos países. Y esto significa que yo tengo la impresión de que algún movimiento va a haber por alguno de los jugadores importantes del Sevilla. En el Sevilla piensan que a lo mejor si hay un movimiento va a ser por Diego Carlos.
Es que esto es efecto dominó siempre.
Pero claro, pero primero tendrán que empezar el City a gastar, el Manchester a gastar, no sé si el Madrid gastará algo, si el Barcelona firmará a Lautaro en Argentina, si el Inter al argentino del Inter, si el Inter empezará a moverse, la Juve detrás de Luis Suárez. Creo que el mercado no se ha activado. Por eso creo que el Sevilla no está libre de que en cualquier momento le puedan tocar algún gran jugador, y posiblemente el Sevilla sospechan que los tiros puedan ir por Diego Carlos.
Bueno, pues el primero de los sonidos, tenemos mucho sonido, sí. Oliva, vamos a ir dándole paso a las voces de esta mañana, las de anoche la hemos escuchado. Tú mismo.
Sí, por no perder el hilo de Monchi, si te parece, Rafa, vamos a rematar la parte deportiva y luego vamos a la parte de todo el lío de este accionarial y las acusaciones de ayer del señor Blasque, las respuestas que ha tenido hoy el presidente del Sevilla, la preocupación real que tiene el presidente del Sevilla en este instante, y por ir rematando cosas de hace tan solo unos minutos respecto al asunto de posibles ventas importantes y tal. Le han vuelto a realizar una pregunta parecida respecto a la que le hicieron anoche los compañeros de Movistar a Monchi, y cómo ve realmente él el mercado de esta temporada y si realmente el Sevilla está en disposición, por ejemplo, de aguantar a estos grandes futbolistas y de que ninguno se vaya en esta temporada 2021.
Evidentemente, nuestro modelo de negocio se ha basado desde hace ya muchos años en generar plusvalía para poder tener una plantilla con un coste muy por encima de los ingresos ordinarios. Como tú bien dices, en este mercado no se han producido esas ventas que se han producido en otros momentos. ¿Eso va a afectar a la planificación? Bueno, estamos trabajando con ese hándicap, con la fortuna de tener una base de equipo, ¿no? Es decir, el equipo nos coge con el equipo armado y con, yo creo que con argumentos. No estamos escatimando ningún tipo de esfuerzo, sabiendo evidentemente que tenemos que ir con los pies en el suelo. A día de hoy, yo creo que somos el segundo equipo que más hemos invertido, casi 40 millones de euros, ¿no? Con la compra de Suso, de Iván, de Bono y de Óscar. Y si miramos la diferencia entre venta y compras, somos el primer equipo, ¿no? Porque prácticamente no hemos ingresado nada por compra y hemos invertido bastante. Con lo cual, sabiendo que es una situación difícil a nivel económico, estamos intentando configurar la plantilla que teníamos en la mente para dar un paso más.
Bueno, la idea muy clara de Moncho, y efectivamente con ese dato que comentaba Oliva antes, es la situación. Primero, nadie se mueve, todos tendrán necesidad de comprar. El Sevilla sabe que tiene futbolistas muy buenos y que valen mucho dinero, no los quieren malvender. Y Monchis está contestando con esa frialdad que tiene, con esa sapiencia que tiene, con lo cual nadie se puede precipitar. Hay que ir día a día, semana a semana, y como advertíamos, estamos tan solo a 8 de septiembre. Lo que ocurre es que la pandemia nos ha vuelto loco en todo, incluido en fechas. Está todo cambiado. Esto no es el rol antiguo del fútbol, pretemporada en esta fecha, la liga comienza en esta, el mercado está abierto. No, todo es nuevo, todo es distinto. Con lo cual, pues, mire usted, es lo que vamos contándole día a día. Que, por cierto, después, Oliva, también tendremos oportunidad de escuchar a Tebas en torno a esa necesidad que tienen los aficionados, lógico, de estar en los estadios. Y también vamos a hablar de los 3.000 para la final de la Eurocopa. Pero seguimos escuchando lo que ha sido hasta hace muy poco esa rueda de prensa, presentación de Óscar Rodríguez.
Vamos a profundizar en el asunto de la plantilla, porque ayer analizábamos el tiempo que nos dio, y evidentemente lo vamos a seguir haciendo los próximos días, que al Sevilla le faltan piezas. Esto es una plantilla a la que le quedan todavía algunos retoques. Hablaba ayer Víctor Fernández de 3-4 retoques. Evidentemente, si tienes pasta por algún gran traspaso, vas a poder ir a por un mercado, si no tendrás que ir a por otro, porque el dinero está todo muy ajustado, evidentemente. El Sevilla ya ha hecho una inversión, como ha explicado Monchi, de 40 millones de euros entre Óscar Rodríguez, ejecutar la opción de compra sobre Suso, comprar Bono. También a Bono, más asumir una ficha muy importante como es la de Iván Rakitic, que son los cuatro jugadores que han venido. Pero
ha hecho cosas el Sevilla, ¿eh, Oliva?
Sí, ha hecho esas cuatro cosas y le quedan.
Claro. Claro, se ha quitado de en medio el problema de la portería. Yo creo que con Bono y Badli la portería está cubierta.
Ha quedado bien.
Claro, ha fichado a dos jugadores, uno Rakitic que va a llevar el peso y una promesa como Óscar para suplir de momento a Vanega. Uh-huh. Está Suso y, bueno, tiene a dos jugadores más, porque Suso y Enesiri, pues Lopetegui los enganchó, ¿verdad?, en el tramo final. Y yo creo que ahora mismo lo que, como comentas, Oliver, perdona que te haya interrumpido, es el lateral izquierdo, ¿verdad? El asunto de Reguilón es en lo que está centrado ahora mismo el director deportivo.
¿En torno a ese futbolista, Oliver, tenemos alguna última hora de Reguilón?
El Sevilla quiere a Reguilón, ¿no? Lo que pasa que ahora mismo, digamos que en este punto del mercado está un poco en desventaja, en el sentido de que para que Reguilón venga al Sevilla posiblemente tenga que ser bastante avanzado el mercado, salvo que el Madrid cambie su estrategia con Reguilón. La estrategia del Madrid la conocen de sobra nuestros oyentes, quiere hacer caja y quiere 25 o 30 kilos que le pague el Manchester United y desprenderse de Reguilón porque entiende que Zidane no va a contar con él. Zidane no cuenta con él, no le gusta y prefiere hacer caja a buscar otro escenario. Ahora bien, hay también en el Madrid, y eso me lo contaban ayer por la tarde, que piensan que Zidane tendrá su ciclo, que Marcelo, que ahora mismo está por delante de él, junto a Mendy, que fue el año pasado, el fichaje del año pasado, también acabará su ciclo en el Madrid, Marcelo, y que la solución la tiene fácil el Madrid. Aguantar un año más al menos a Reguilón cedido en algún equipo, claro, es correcto,
y luego
recuperarlo, claro. Sin Zidane o sin Marcelo, pero tener ya al lateral izquierdo del futuro y no tener que ir al mercado a buscar otro futbolista por el que van a pedir un dineral. A ver qué teoría al final se impone, si la de que venga el Manchester United, ponga la pasta y se lo lleve, o la que está esperando el Sevilla, que el jugador se lo vuelvan a ceder. Doy un salto en los cortes, Rafa Garrido, para ir directamente a este asunto, al del lateral izquierdo, porque le han preguntado directamente por una lluvia de nombre. Se ha hecho, a Monchi directamente le han preguntado, ¿se ha hecho alguna gestión por Marcos Alonso, que hace meses sonó como una opción, que descarta absolutamente?
Ha estado de vacaciones muy cerquita de donde he estado yo, en la Alcaidesa, jugando al gol allí el link, muy tranquilo, muy relajado, diciendo que está a gusto en el Chelsea, pero que no la marca el caramelito de venirse a España y a Sevilla.
Pues toca, Monchi, asunto del lateral izquierdo, Marcos Alonso, si ha hecho alguna gestión con Acuña, el lateral izquierdo argentino del Sporting de Lisboa, y el asunto remata también en el tema Reguilón, que es la prioridad absoluta para el director deportivo Monchi y para el propio Julen Lopetegui.
Te puedo decir que el Sevilla a día de hoy no ha hecho ninguna gestión por Marcos Alonso, ninguna. Acuña ya dije el otro día que era un jugador que estaba dentro de los parámetros de perfil que estábamos mirando. Tampoco hemos hecho ninguna gestión, por tanto no se ha complicado, porque a día de hoy, y creerme, no he hecho ninguna oferta ni hemos dado ningún paso de contactar con Sporting o con su agente, con lo cual es imposible que se haya complicado nada, porque no ha habido ningún movimiento. Y en cuanto al tema de Reguilón, ya dije el otro día, evidentemente nosotros, un jugador que nos encantaría tener aquí, pero sabemos que es muy complicado porque hay rivales económica y deportivamente, sobre todo económicamente, muy fuertes que nosotros no estamos en condiciones de pelear, ¿no? No nos olvidemos que estamos en medio de una crisis de salud, sanitaria, pero también económica, con lo cual echemos un poco los pies al suelo cuando empezamos a hablar de nombres y de cifras, ¿no? Sevilla, afortunadamente, es un club estable económicamente, pero esta crisis a todos nos ha afectado. En el caso de Sevilla, menos, porque, gracias a Dios, la buena gestión de los últimos años nos ha cogido en una buena circunstancia. Pero tampoco pensemos que la crisis afecta a todo el mundo y al Sevilla no. A día de hoy creo que estamos haciendo las inversiones que creemos oportunas e intentando no escatimar esfuerzos a la hora de mejorar la plantilla.
Tranquilidad, serenidad, visión clara. Monchi sí. En pleno poder. O sea que
sí, lo de Marcos Alonso está, eso prácticamente, yo casi lo descartaría. Y la verdad es que no ha habido contactos directos, porque es que Marcos Alonso cobra una pasta tremenda. O sea, Marcos está alrededor de 7 millones de euros. La que manda en el Chelsea es una negociadora complicada. Y por un lado le dicen a Marcos que no cuentan con él, pero claro, que tiene 3 años de contrato a 7 millones de euros y no va a perder un solo euro. Tendría que ser una operación rocambolesca en el que el Chelsea indemnizara con una cantidad muy importante a Marcos Alonso, que eso le permitiera venir al Sevilla cobrando mucho menos, ¿no? Bueno, mucho menos no, menos de la mitad, y eso prácticamente es imposible. Yo creo que ahora mismo, como comenta Oliva, Reguilón es la opción principal, a ver cómo sale el Madrid. Y si no, pues irá por otra alternativa, ¿no?
Bueno, pues en lo deportivo le iba a quedar algo más,
sí, para meternos, sí, en lo... Un ahí. Detallito más. Sí. Habla Monchi, para cerrar con Monchi. ¿No? ¿Querías apuntar algo, Víctor? Perdón.
No, un par de nombres, pero escuchamos a Monchi y ya, sí, hago un repaso de un par de, sí, de nombres que también ha soltado en la sala de prensa, que puede ser interesante.
Y rematamos el asunto de lo deportivo y la planificación a día de hoy. Monchi, habla de que la plantilla no está cerrada y puntualiza el momento actual de su planificación.
Me conocéis ya hace mucho tiempo, no me gusta hablar de posiciones, me gusta trabajar más en secreto, y bueno, nosotros tenemos claro desde el primer día en dónde creemos que la plantilla se puede mejorar, y en eso estamos trabajando. En cuanto a Carlos, sí que es verdad que ha habido mucho movimiento, mucho interés telefónico, como yo suelo decir. Pero a día de hoy Carlos está entrenando con nosotros, está entrenando desde ayer con el primer equipo, y yo lo que quiero es que Carlos esté centrado al 100% en el Sevilla, y si en algún momento hay algo que pueda ser interesante, como con cualquier otro jugador del club, lo estudiaremos, lo valoraremos internamente y veremos. Pero a día de hoy yo a Carlos lo veo ilusionado con estar entrenando en su equipo y con poder estar a las órdenes de Julen y atisbando, como decía el presidente antes, una final de Supercopa de Europa, ¿no?
Es que coinciden dos escenarios muy importantes para Sevilla. Uno, que el Sevilla es equipo champion, que a los futbolistas le apetece jugar a la Champions y le apetece jugar en este equipo donde han sido felices y donde ese vestuario está unido con Julen Lopetegui y con Monchi. Uno. Y dos, como decía Monchi, que los teléfonos suenan, pero billetes en la mesa, hasta ahora cifras importantes no han llegado, con lo cual, pues mire usted, para adelante, ¿no?
Sí, le preguntaban Fernández directamente por Carlos Fernández, que de momento está entrenando, pero que al final me da la impresión que van a intentar ver en el mercado si realmente se concreta alguna oferta. Se hablaba mucho en Portugal del Benfica, de la posibilidad que el Benfica fuera el equipo que se lo llevara, porque me da la impresión que Munir, De Jong, Nesiri, Carlos Fernández, creo que ahí un elemento le sobra, sí, al entrenador.
Sí, es que está claro. Y además el jugador, por lo que conozco, también quiere esperar y sabe que ha visto que en Granada se ha hecho futbolista y no quiere pasarse una temporada como con un papel blanco, secundario. Claro. Pero Carlos Fernández, bueno, primero lo va a ver Lopetegui, lo está viendo Lopetegui, y Carlos Fernández, si llega una oferta y con dinero importante por delante, yo creo que va a salir, pero habrá que ver si llega esa oferta. Después hay otro jugador que está viendo Lopetegui y que posiblemente lo veamos en la plantilla, que es Ñañón, ¿eh? Ñañón, aunque mucho sorprende.
Sí, señor. Sí, señor.
Ñañón. Sí, no te sorprendas, Oliva. Pero Ñañón es un jugador en el que Monchi cree muchísimo. Y la intención de Monchi es darle una segunda oportunidad a Ñañón esta temporada. Va a depender de cómo lo vea Lopetegui durante este mes de pretemporada, pero apunte la posibilidad de que Ñañón se quede en la temporada que viene en el Sevilla para reforzar el puesto de central, que es otro de los puestos que tiene que reforzar el equipo, ¿no?
Bueno, pues esta era la parte deportiva. Como se puede imaginar, el Sevilla poniendo las turbinas a tope, la presentación de Óscar Rodríguez, etcétera, etcétera, pero subyace lo que fue noticia ayer en Marca, muy tempranas horas de la mañana, y después en directo aquí en Copema Sevilla, con el señor Blázquez como hombre que contaba cosas que el Sevilla ha interpretado como Oliva Víctor.
Al principio te comentaba, Rafa, que la postura ha sido una postura de presidente, ¿no? Estando ahora centrado en lo verdaderamente importante que tiene el Sevilla por delante, que es una planificación de una nueva temporada de Champions con una final de la Supercopa. Y aunque al presidente del Sevilla seguramente en su foro interno y su gente más cercana le hayan pedido, oye, pues este tipo de acusaciones que tuvo ayer contra tu persona deberían ser respondidas, creo que por encima de todo antepone el cargo que tiene, la entidad que tiene y representa, que es el Sevilla, y creo que ha preferido darle un capotazo a la situación, ser elegante y centrar su discurso en lo que realmente al aficionado del Sevilla le interesa ahora mismo, y no este tipo de situaciones que se dan, de tema accionarial, de...
A ver,
hemos... Soy el presidente de la entidad, y el presidente de la entidad, a 16 días de una final de la Supercopa de Europa, con los dos mejores equipos que ha habido en Europa en esta última temporada, lo que yo creo que debemos de estar hablando es de eso, de la... de esa final que de nuevo nos puede dar gloria. Y además de eso, estamos en el momento más importante de la temporada, en la planificación de, la plantilla para la siguiente temporada. Una temporada que pretendemos que sea ilusionante, porque estamos en Champions, porque yo creo que nuestro equipo ha demostrado, nuestra entidad durante el año pasado, ser el que mejor ha sobrellevado un problema tan, tan enorme como la pandemia y derivarlo en unos grandes resultados. Y por tanto, yo creo que lo verdaderamente importante ahora es eso. Yo lo que quiero es estar con Monchi, que por cierto se lo voy a preguntar delante de ustedes. Monchi, el lateral izquierdo. Lo que quiero es el lateral izquierdo, ¿cuándo va a venir? Eso es. Porque lo que queremos es eso, tener una magnífica plantilla y en todo caso... señor consejero, pues hay un foro que es el adecuado para cualquier cosa que él quiera decir, que es el Consejo de Administración. Y allí es donde debe de decir las cosas y nada más.
Bueno, Víctor Oliva, es lo que decíamos. Ha tirado de cordura, de elegancia y bueno, tiene la razón. No son momentos ahora mismo para tener que entrar... en hacer paredes, tú dices, yo digo, yo te quito, yo te pongo, yo te doy, ¿no? O sea que, sobre todo, ahora mismo lo que está es la plantilla, el que se ponga en la puesta en marcha para esa Supercopa frente al Bayern de Múnich, que no es moco de pavo, y después la Liga. Y después llegará diciembre y llegará esa Junta General Ordinaria o Extraordinaria, y se verá, como decíamos, lo que va a pasar. Pero de momento lo que priva es la actualidad, el día a día, que la vida está muy difícil en general, sobre todo con la salud. Y mire usted, creo yo que pocas bombas más pueden sonar, ¿no?
Sí. Además, por darle una vuelta a lo de ayer, yo sigo todavía absolutamente paralizado por el discurso del señor Blasque. Un discurso que no había por dónde cogerlo, hablando de hacer un campo nuevo. O sea, es una cosa de verdad. Yo muchas veces pienso, querido Rafael, querido Oliva, que cuando vienen de Despeñaperro para arriba, para abajo y pasan Despeñaperro, se creen que aquí... vamos subido en burro, tocamos las palmas al primero que pase. No sé, yo es que no termino de entender cómo piensan que o por qué piensan que aquí la gente no ha ido al colegio. Yo no sé por qué, quizás sea por los privilegios que tiene el norte de España y por esta partida de políticos indecentes que tenemos, pero que un señor venga a darle clases al sevillismo, ayer quedó absolutamente retratado. El grupo Sevillistas 2020 está muy nervioso, porque en su día hizo una inversión económica. ¿Por qué? Pues para coger rentabilidad y plusvalía de lo que podría ser una futura venta del Sevilla. Pero es que no hay venta, y ahora mismo tienen esas acciones, que esas acciones, si no llegan al poder, no sirven para nada. Y estos señores no quieren hacer un Sevilla grande. Estos señores quieren llegar al poder, hacer una ampliación de capital e intentar vender el Sevilla. Han intentado en las últimas horas reunirse con Rafael Carrión. Sí. Rafael Carrión les ha dado con la puerta en la cara.
No los ha recibido directamente.
Y ahora mismo, lo único en lo que se están agarrando es José María del Nido. José María del Nido es otro que le puede meter otro gol a estos señores. Y también habrá que escuchar a José María del Nido, ¿no? A ver qué piensa de todo este asunto. Porque estos señores lo único que quieren es alborotar, pelear, provocar guerras entre los accionistas para de ahí buscar una ampliación de capital y vender el club, porque si no, el dinero que han invertido en las acciones se la comen con patata. Estos señores no distinguen entre Póster y Antoñito, o sea, no distinguen, no saben si Póster era delantero, central, portero, no tienen ni idea. Entonces, creo que el presidente del Sevilla hace bien en no entrar en este discurso absolutamente incoherente, y vamos a ver si es verdad que van con Del Nido, que ha sido uno de los presidentes, si no el más importante del Sevilla, uno de los presidentes más importantes, si no más importante, esté negociando o acordando cosas con estos señores. Me parece muy triste.
Arriba, ¿queda un sonido de Castro sobre el estadio?
Sí, le han preguntado sobre esto de hacer un estadio nuevo y tal. Lo rematamos, lo escuchamos si os parece, y también hago una valoración sobre todo esto que está ocurriendo alrededor del Sevilla. Esto ha dicho Castro sobre el hecho de que digan desde sevistas unidos y tal, que aquí la solución pasa por otro estadio nuevo.
Nosotros somos una entidad que quiere crecer y que vamos continuamente creciendo, y evidentemente queremos ampliar nuestro estadio. Eso se habla frecuentemente en nuestro Consejo de Administración y llegará el momento idóneo para hacerlo, y en eso estamos. En cuanto a hacer un estadio nuevo, no sé si el costo será una barbaridad, no me lo he planteado, pero más o menos lo sé, y si en esa misma zona donde está ubicado el Sánchez Pizjuán se puede volver a hacer otro estadio nuevo. En todo caso, una obra así es de una envergadura bestial, que lógicamente entiendo que perjudicaría a la capacidad de inversión en jugadores. Por tanto, nosotros lo que queremos es ampliarlo, y seguro que lo ampliaremos en el momento más adecuado.
Oliva, el comentario que quería tú en torno, para ir terminando con el Sevilla.
Este grupo inversor que ha aparecido en el Sevilla, y que hay que situarlo todo en la historia, ¿no? De reciente, esto surge en la batalla por comprar acciones entre Del Nido y el grupo de Utrera, llegan de la mano del grupo de Utrera, todo hay que decirlo, y luego esto es un asunto que creo que se le ha escapado un poco de las manos a los actuales accionistas importantes del club. En el sentido de que no le han encontrado una solución a corto plazo. La solución era, tal y como llegó esa inversión, darle salida. Este es un grupo inversor, como ha explicado Víctor, que ni le importa un estadio nuevo, ni Rakiti, fichar Rakiti o no fichar a Rakiti, si fichar un lateral izquierdo, lo que quieren es su parte del negocio. Pusieron un dinero, lo que quieren es recuperarlo, y si puede ser con una plusvalía, ese es el único objetivo realmente de Sevilla Unido, no le den más vuelta, y en eso tienen sus razones para intentar recuperar el dinero que invirtieron en su momento. Pero de todo esto, a mí el movimiento más incomprensible que yo veo es el movimiento del expresidente José María Del Nido, al que creo que todos coincidimos en alabarle en su gestión como presidente del Sevilla, porque fue una gestión en su momento espectacular, pero esas ansias, esa torpeza que tiene ahora por intentar derribar el poder actual, el entrar como cacharro, como elefante en cacharrería, sin ton ni son, de la mano del primero que le coge el teléfono y le presta atención, en este caso Sevilla Unido, creo que es lo más decepcionante ahora mismo, ¿no? Porque Del Nido no es capaz de entender que en su momento le volverá a llegar la ocasión, posiblemente, de volver a estar al frente de la entidad. Pero estas prisas y esta locura absoluta por derribar un modelo que funciona con su hijo, además, dentro del Consejo de Administración, es lo más incomprensible de todo. ¿Que el fondo quiera recuperar su dinero? Pues normal, pónganse en el lugar del fondo. El fondo vino, puso un dinero y dijo, ¿y ahora mi dinero dónde está, no? Pero esta situación que se provoca ahora por estos movimientos de José María Del Nido, creo que es lo más incomprensible en todo esto, ¿no?
Sí, señor. Hay una cosa que está claro. A mí me tocó contar el paquete maldito, aquella época donde Sevilla tenía muchos problemas económicos y donde aquello, ya recordarán ustedes, que quedó como historia, precisamente con Del Nido, que puso el punto y aparte tras recoger el buen trabajo de Roberto Alés, que en paz descanse. Toda esa historia ya la conocemos, y la historia actual, que es lo que le gusta al sevillista en este caso, pues ver a su equipo jugar, ganar títulos, tener buenos futbolistas y que sea la ilusión, una de las ilusiones que se está aportando en esta difícil vida y en esta difícil época, con todo lo que estamos pasando políticamente, económicamente, de salud. Entonces, de verdad, salvo que haya una cosa muy exacta en la Junta y que nosotros, que no estamos viendo los números ni los paquetes de acciones, conocemos lo que nos dicen y hasta dónde podemos llegar. Después, ellos, que son... Yo es que he visto, en el caso del Betis, con Lopera, pues defender a muerte a una persona y después esa persona ha firmado, ha percibido, y el que se queda en la cuneta es el contador de cosas. Eso no es la primera vez que pasa. Así que, por mi parte, yo ayer que entendía que este señor tenía que decir cosas y las dijo, pero sin tener una opinión ni en contra ni a favor de él. Son, como dije ayer, los oyentes, y en este caso los sevillistas, los que serán jueces de lo que saben y que le cuenten y que le dicen. Y ellos siempre tienen la opción de llegar a su club, a su casa, y decir los números, las cuentas, las historias, ¿cómo están? Esa es una. Y la otra es, pues, la de un fondo, la de una base americana, una sociedad americana, donde ha puesto un dinero. Y estos señores, evidentemente que esta gente no ha nacido en el barrio Nervión ni nada, son gente empresa, que lo que quieren es hacer dinero a base de un negocio. Entiende que el negocio es el fútbol y el Sevilla es una gran empresa para hacer negocio a través del fútbol, porque está muy bien estructurado. Es un pastel que en cualquier momento, pues, a alguien le gustaría tener. Lo que ocurre es que en aquella época los de dentro le dieron opción a estos señores para que se hable lo que se está hablando ahora. Y otra cosa definitiva es de loco ver la temporada que ha hecho el Sevilla, lo que está haciendo el Sevilla, lo que significa el Sevilla en el mundo futbolístico. No aquí en la región, en la Liga Española, no. En Europa y en el mundo. Es una entidad perfecta, con un sabio del fútbol que se llama Monchi, que es la persona a tener en cuenta. Monchi está por encima de presidentes, de futbolistas, de directivos y de todo. Monchi es la llave de oro que ha tenido el Sevilla desde Roberto Alés, con aquel vete Monchi al mercado sin dinero y tráeme lo que pueda, hasta este Monchi que hemos escuchado con templanza, con sapiencia, con todo lo que maneja. Esto es lo que hay. Entonces, querer mover un estamento, un portaavión, como es este actual Sevilla, hay que tener unos dardos muy grandes, hay que tener unos misiles muy grandes para derrumbar a este Sevilla Fútbol Club. Así que, de verdad, para no volvernos locos, yo creo que, salvo que haya algo muy importante de nuevo, que se lo contaremos a los oyentes, nos guste o no, pues yo creo que hay que dar carpetazo y seguir hablando de fútbol, de qué es lo que más nos gusta a nosotros. Es mi opinión. Si algo tenéis que decir algo más, seguimos, y si no, pues vamos con el Betis. Compañeros, ¿algo más?
Sí, yo en ese sentido estoy de acuerdo. Pasa que como tú comentas, Rafa, la entrevista ayer, que creo que fue tremendamente interesante, pues una vez que se hace
que
la entrevista,
cierto,
pues nosotros valoramos
si... Que por si cierto, es... en esta época donde todo está abierto, donde nosotros mencionamos a todos los medios que dan noticia, algunos medios, me da igual, porque nosotros vivimos por debajo y por encima de lo que puede ser o no es. Además de Marca, COPE Sevilla ayer entrevistó a este señor. Además de Marca, que lo dijimos nosotros con nuestro querido compañero Alberto Fernández, que fue el que hizo la entrevista. Además de Marca, compañeros, lo dio COPE Sevilla. Uno fue escrito por la mañana y el otro, con algo más de la frescura, en directo, lo dio COPE más Sevilla. Pero bueno, eso no tiene importancia. 9 minutos para las 2 de la tarde. Vamos con cosas del Betis y ante Rafa Carrillo Albornoz, ¿qué te digo yo? Que la mejor opción de movilidad en Sevilla es sin duda el nuevo Kia XZ híbrido enchufable. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nos ofrece la posibilidad de circular en modo 100% eléctrico en nuestros trayectos diarios por Sevilla y sin el miedo de quedarnos tirados en un viaje de largo recorrido cuando tenemos que salir de nuestra ciudad. Ven a probarlo a Kitur, tu Kia en Sevilla, y sorpréndete. Tu Kia XZ híbrido enchufable, ahora desde tan solo 26.300 euros con las ayudas excepcionales del gobierno.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Este es tu momento. Ven al CEU. Grados universitarios, ciclos superiores y másters en Derecho, Educación, Deporte, Empresa, Salud, Tecnología. Somos CEU. Atención personalizada, prácticas, becas, estancias internacionales. Una comunidad educativa emprendedora en plena transformación digital. Eres lo que haces. Más información en ceuandalucía.es y en el 954 48 8000. Ven al CEU. Este es tu momento.
7 minutos para las 2 de la tarde, Oliva, y el lunes levantamos el telón porque el Betis vuelve al fútbol, vuelve a la Liga con el trabajo de Pellegrini, con el trabajo de Cordón. Es el proyecto nuevo de Catalán y Aro, Aro y Catalán. Y a modo de fichaje, Oliva, ¿cómo ves tú la situación? ¿Cree que se ha quedado completito el equipo o...?
Quedan cosas por rematar en la plantilla del Betis en estos instantes. Una vez que llegó lateral derecho, un central, luego el portero, en este caso Claudio Bravo, falta algo todavía, faltan algunas cosas por rematar, pero el margen económico en el Betis, como hemos explicado, es mínimo, ¿no? Mientras tanto, yo creo que sí, a lo mejor hay algunas cosas positivas de lo que se está viendo en la pretemporada. De los partidos que se han visto últimamente, algún detalle futbolístico que iremos analizando poco a poco de por dónde quiere que su equipo, por dónde quiere Pellegrini que su equipo sea fuerte, ¿no? Lo hemos visto fundamentalmente ante el Granada, que creo que fue un test ya un poquito más serio, más incluso que el del Cádiz, y lo que parece innegociable para el entrenador es que quiere darle seguridad defensiva, que creo que es un buen punto de partida. De momento, el doble pivote para Pellegrini es inamovible, que creo que le da mayor solidez al equipo, y a partir de ahí creo que tenemos que pensar en ver si Pellegrini realmente, que creo que es el fichaje importante que ha hecho este año el club, al potencial de plantilla que había, con algunas deficiencias que evidentemente tiene este plantel, le da orden y le saca más rendimiento, ¿no? Es decir, el rendimiento que sacó el año pasado Rubi fue cero. O sea, Rubi fue un entrenador nefasto en su etapa en el Betis y estuvo muy por debajo de lo que yo creo que es un potencial de plantilla, de una plantilla que tiene cosas interesantes. Ahora bien, ¿que le quedan cosas por rematar? A la pregunta que me hacía Rafa, pues sí, creo que todavía tiene que intentar firmar alguna cosa interesante más. Ya veremos si por fuera, algún jugador extremo por fuera, si aparte de un lateral izquierdo, si viene algún central más. Eso creo que va a depender más de que pueda haber alguna venta, pero mientras tanto, con los elementos que tiene, tengo la impresión de que Pellegrini está armando un poquito más al equipo. La Liga es la que pondrá realmente, la que nos pondrá el nivel real del trabajo que ha hecho Pellegrini durante estas semanas de pretemporada, pero creo que está consiguiendo dar un poquito más de seguridad, que está partiendo de esa premisa el entrenador chileno del Betis.
Betis con problemas económicos, su presidente lo dice. El tema de los aficionados a los estadios, Oliva, Víctor, es muy complicado porque ya estamos viendo lo que está pasando sin ir a los estadios, ¿no? Pero hay comparativas, se dice aquí sí, aquí, y ¿por qué no en el fútbol? Tebas dijo anoche, Oliva, que sin vacuna no se verán los estadios llenos, ¿no?
Hablaba de estadios llenos. Lo que pasa es que Tebas ve cómo se está manejando simplemente en cuestiones como el colegio, el actual gobierno y en cualquier tema que tenga que resolver. Y ahora mismo Tebas está rezando y lo que ha hecho, y con buen tino, por mucho que se le critica a este señor, es volver a poner rápidamente en marcha la Liga, que es su auténtica obsesión. Por eso el viernes ya tenemos fútbol y comienza la Liga. Y tengo la impresión que cuando este país se normalice, que no sé si en algún momento esto vamos a recuperar un poco la normalidad y la sensatez, que eso pasa simplemente porque los niños vayan al colegio sin el histerismo colectivo y sin que los políticos se lancen los trastos a la cabeza, porque se recupere el deporte base, porque se organice la vida de nuevo, ¿no? Uh-huh. Cuando eso pase, yo creo que Tebas intentará poner encima de la mesa que haya gente en los estadios, que haya un mínimo. Es decir, Francia, 5.000 espectadores por campo desde la primera jornada. En Alemania ya hay regiones que aprueban que haya público en los estadios. Otros muchos países del fútbol europeo van a tener público en los estadios en los comienzos de la Liga. ¿Y España por qué no puede tener ya 5 o 6.000 espectadores en las gradas? Porque posiblemente Tebas ya es que ni se atreva a plantearle a la ministra y al Consejo Superior de Deporte que este asunto se puede dar con normalidad, que puedan ir 5.000 espectadores o 6.000 a un campo de 40.000 aficionados. Creo que va a esperar a ese momento, por eso ahora mismo es bastante cauto Tebas.
Además, Tebas está ahora mismo un poquito complicado, le están complicando al gobierno.
Bueno, lo quieren llevar a la fiscalía por el asunto del fútbol.
Lo llevará a la fiscalía.
El Consejo Superior de Deportes quiere llevarlo a la fiscalía.
Sí.
Al hombre que genera, que hace que el motor del fútbol se ponga en marcha una y otra vez y genere dinero y recursos a este país. Pero la situación actual, desgraciadamente, está ahora mismo con Tebas, que ha terminado una liga, que va a comenzar otra en el disparadero y con el señor Rubiales, que lo que tiene que organizar o ha tenido que organizar desde entonces es un partido que es la final de la Copa del Rey, y es el único país que no ha rematado su Copa del Rey.
El único, es verdad.
El único que no se ha disputado la Copa. Un partido que tiene que organizar. Pues todo sí, esperando que se juegue un Athletic Bilbao. Real Sociedad, con otro futbolista, pero con público, ya veremos cuándo. Sin es marzo, que, en abril de 2021.
Es que lo de Tebas, Víctor, el gobierno llevará a Tebas a la fiscalía por sus vínculos con el Fuenlabrada.
Yo creo...
Y
yo
todo
creo
lo que rodea el partido contra el Depor, además.
Yo creo que hay que poner los campos de fútbol en el mar, que echen hormigón y pongan el fútbol en el mar, porque como al parecer a las playas sí se puede ir, pero al fútbol no, pues entonces que pongan como en San Sebastián, en la arena, que pongan ahí el partido, entonces podrá ir la gente a verlo. Yo es que como ando tan perdido, porque yo salgo a la calle y me pongo la mascarilla y digo, no, pero espérate, ahora me la quito, ahora me la pongo. Y voy al fútbol no puedo ir, pero voy a la playa. Ah, a la playa sí, pero al fútbol no. Pero eso es un momento. Y a los toros sí, y al fútbol no. Ah, pero me dejan entrar, pero no. La verdad es que tienen a la gente loca y atemorizada.
Estamos muy mal, a ver si esto se va acabando o se acaba alguna vez. Así llevamos ya un montón de meses. Pero 3.000 podrán ir. Oliva, mañana lo cuenta, ¿no? 3.000 sevillistas,
sí.
¿No?
Mañana vamos a conocer datos sobre los sevillistas que han solicitado el estar en la final de Budapest del próximo día 24.
Muy bien, pues señores, Oliva, Víctor, gracias, un abrazo. Nos vamos, noticias de España y del mundo, hay 25 más.